Estás escuchando SBS en español.
Pues vamos a hablar ahora, Marcia, de un tema muy controvertido. La justicia española confirmó la condena a 9 años de prisión a 5 miembros conocidos como La Manada por un delito de abuso sexual. Recordamos que todo comenzó hace 2 años durante unas fiestas de San Fermín, cuando 5 tipos abusaron, según el fallo, de una joven de solo 18 años.
Exacto, estos hombres defienden que fue una relación consentida y piden la absolución, mientras que la víctima pide 24 años de prisión para ellos por agresión sexual y robo. Hemos hablado con el abogado de La Manada, Joaquín Martínez, que nos analiza la resolución y nos adelanta que van a seguir peleando, esta vez en el Tribunal Supremo.
Nosotros seguimos luchando por acreditar, porque se demuestre la inocencia de estas 5 personas. En primer lugar, he de decir que estos cinco chicos no son precisamente un ejemplo de nada, no son precisamente modelo de absolutamente nada, pero nuestra lucha consiste en intentar acreditar que el día 7 de julio del 2016 no agredieron, no abusaron sexualmente de ninguna chica. Lo que allí ocurrió en realidad fue que 6 adultos mantuvieron relaciones sexuales consentidas. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha vuelto a mantener el criterio que por mayoría, que no por unanimidad, les tengo que recordar que un magistrado de los 3 que en primera instancia dictaron sentencia consideró que eran inocentes, bueno, pues este tribunal ha vuelto a mantener esa sentencia de un delito de abusos. No estamos de acuerdo y vamos a seguir recurriendo y acudiremos al Tribunal Supremo, máxima autoridad judicial en este país, a los efectos de intentar acreditar la inocencia de mis clientes. Es que para dar credibilidad a un discurso, incluso a un discurso jurídico, entiendo que hay que partir de un principio de honestidad. Es decir, yo no pretendo presentar a estas personas como chicos absolutamente ideales que podrían ser el prototipo de novio que quisiera para mi hija. Obviamente no lo es. Pero la cuestión está en dilucidar unos hechos puntuales. ¿Qué ocurrió en una fiesta tan conocida mundialmente? Creo que en Australia también lo conocéis sin ningún tipo de duda, como los San Fermines.
Desde luego que sí.
¿Qué ocurrió esa noche allí? Y claro, se pasa de puntillas. A mí se me ha criticado mucho el poner en solfa la declaración de la chica. Es que la chica también forma parte de esta historia y mi trabajo consiste en no desacreditar personalmente a la chica, a la que jamás me atrevería porque no la conozco, pero sí desacreditar su declaración, desacreditar el contenido de su declaración, porque la chica no dice la verdad. Y ha quedado acreditado en el procedimiento que la chica cambia su declaración cuando se presenta en el juzgado, en la sala, cambia su declaración y no a través de matizaciones, sino a través de profundos cambios que suponen algo muy importante. Mire, les explico. Estos hechos ocurren dentro de un portal, en una casa. Y uno de los elementos fundamentales para determinar si esos elementos podían ser voluntarios o no era cómo accede la chica dentro del portal. Si la chica accede voluntariamente o la chica es arrastrada por ellos, tirada y la meten dentro del portal, de manera que obviamente ella ya no está allí voluntariamente y todo lo que pasa allí pues parece que pueda no ser con su voluntad. Pues bien, si bien la chica cuando denuncia dice que la arrastran y que la meten dentro del portal tirando de sus brazos 2 personas, cuando declara en el juicio dice que bueno, que no es cierto, que ella entró allí de la mano de uno de ellos voluntariamente y pensando que iban a fumarse un porro, que iban a consumir droga. Claro, eso es fundamental, porque hay que ver por qué una chica entra con 5 chicos en un portal cerrado a las 3 de la mañana y qué va a pasar allí dentro. Nuestra tesis es que tenían absolutamente pactado y establecido que iban a mantener relaciones sexuales en un lugar apartado, declaración de la chica es verdadera es absolutamente inverosímil para nuestra visión.
El desenlace estará en manos del Tribunal Supremo. Ambas partes, imagino que vais a recurrir, ¿no?, el último fallo.
Bueno, claro, sí, efectivamente, ambas partes, estoy completamente seguro que la acusación y el Ministerio Fiscal van a recurrir porque siguen manteniendo la tesis de la agresión sexual, y nosotros vamos a seguir recurriendo hasta las últimas instancias como consecuencia del hecho de que entendemos que debe ser la única sentencia justa, será la libre absolución.
El fallo ha vuelto a desagradar, ¿no?, a sectores importantes de la población, y regresa de nuevo la confrontación entre el lenguaje social, lenguaje jurídico, que desde luego no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Bueno, yo en eso discrepo. A ver, el problema es que en este país ahora mismo, en España, estamos viviendo un momento bastante dramático en relación con el populismo que ha llegado a la política y parece que ha llegado para quedarse, y que influye de manera absolutamente nociva en la sociedad y peor aún en la administración de justicia. Pero hablo de un populismo que parece ahora, en las últimas elecciones, de extrema derecha, pero que también hay un populismo de extrema izquierda, que parece que está un poco, digamos, más naturalizado y parece que es un poco más consentido. ¿Qué ocurre? Que desde estamentos políticos, con un desconocimiento atroz, se hacen valoraciones sobre sentencias sin tan siquiera haberlas leído. Es decir, es absolutamente alucinante cómo alguien puede, como políticos, ministros, vicepresidenta del gobierno, etcétera, 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 se puede valorar una sentencia solo leyendo el fallo. Es algo así como si tú valoras un libro solo leyendo el resumen que te dan del libro. Oigan, léase el libro. Una sentencia tiene tres partes: hechos probados, fundamentos jurídicos y el fallo. El fallo es una consecuencia de esos hechos probados y esos fundamentos jurídicos. Si usted no ha visto la película, usted no puede decir que la película es buena o mala porque le hayan dado un Oscar o no se lo hayan dado. Vea usted la película y valórela. Pues eso es lo que está ocurriendo en este país, que a base de populismo y a base de frases grandilocuentes y a base de conclusiones que para la gente pueden resultar más o menos agradables a su oído, se está manipulando a la población. Este juicio tuvo una característica que es y que la va a marcar y que lo va a marcar desde el minuto uno y lo va a marcar hasta el final. Se celebró a puerta cerrada, uh-huh. Algo que contraviene el criterio general de cualquier juicio que se celebra en este país, que es el principio de publicidad. Con el objetivo de proteger la intimidad de la denunciante, se cerró a cal y canto toda la vista. Y es totalmente absurdo, porque eso ha hecho que parezca que desde un punto de vista oscurantista lo que se celebró allí fue un aquelarre del que nadie sabe qué pasó dentro. Nosotros desde el minuto uno nos opusimos, dijimos, no, yo quiero esto a puertas abiertas. Y hay método, hay sistemas para proteger sin ningún tipo de duda que no se pueda ver la imagen de la chica que denunciaba. No había ningún problema, pero sí había que escuchar lo que decía, para que las personas que ahora critican el fallo, para las personas que ahora valoran de manera diferente la sentencia, hubieran podido tener de primera mano lo que ocurrió allí, y no a través de la interpretación interesada de políticos que lo único que están buscando es propaganda propaganda a sus propios ideales.
Hasta el punto que el presidente del tribunal ha pedido, primero, que se respete la decisión, aunque no sea del gusto, y segundo, y sobre todo, que se lea la sentencia antes de poder opinar.
Pero claro, pero es que, fíjese, que en un país democrático, el presidente de un tribunal, con el que, dicho sea de paso, no estoy para nada de acuerdo, pero en esto evidentemente sí, que el presidente del tribunal tenga que pedir que se respete la sentencia es absolutamente atroz. Es absolutamente atroz. Mire, estamos viviendo una época en la que en este país se ha introducido un concepto que evidentemente proveniente del mundo anglosajón, en este caso del proceso Me Too y de todos los las influencias de lobbies feministas, se está viviendo un ataque a la administración de justicia haciéndoles o intentando trasladar el criterio de que tiene que haber perspectiva de género por parte de los tribunales a la hora de dictar sentencia. Y permítame que le diga que lo que realmente se pretende con eso no es la introducción de perspectiva de género, es la introducción de perspectiva ideológica, que va mucho más allá de una consideración femenina de la justicia. Va mucho más allá. Es pura ideología, y pura ideología que afecta consustancialmente a lo que es la aplicación de la justicia por parte de un tribunal. Este tribunal ha estado sometido a presiones. En la sentencia se dice que, a pesar de que las defensas han insistido de manera constante en la presión a la que se ha visto sometido a los tribunales, ellos no tienen ninguna presión y ellos han dictado una sentencia en justicia. Pues mire, yo no puedo estar de acuerdo con eso. Y no puedo estar de acuerdo porque le digo, fíjese hasta qué punto llega y hasta qué punto ha llegado el absurdo en este procedimiento, que el magistrado que dictó la sentencia, el voto particular, ha tenido que tener protección policial en su ciudad, de policía foral. Ha tenido que tener protección porque no podía salir a la calle. Yo, cada vez que he tenido que ir a Pamplona tras la sentencia, tengo que llevar escolta policial. Y que a mí se me diga ahora que no hay presión a la hora de dictar sentencia por parte de este tribunal, lo lamento, no me lo creo, no es cierto.
¿Cree que este caso va a marcar un antes y un después en la justicia?
Sin duda, porque y es objeto de debate en las facultades de Derecho, es objeto de debate en las facultades de Periodismo, es objeto de debate en las facultades de Psicología, es una sentencia que ha marcado y que como asunto está marcando buena parte del criterio judicial que se está siguiendo en este tipo de casos. Pero fíjese, agresiones sexuales múltiples en este país ha habido después de la que ocurrió, bueno, que no entendemos que fuera una agresión, pero después de estos hechos que ocurrieron en Pamplona, ha habido varias. Ninguna ha tenido esta trascendencia. Y es curioso, buena parte de ellas estaban llevadas a cabo por personas de fuera del país, inmigrantes. Ningún problema, es decir, no tengo ningún problema en relación con ello, pero tengo que decirle que todos esos mismos grupos de izquierda que se movilizan para pedir una actuación ejemplar y ejemplarizante en el caso de La Manada, no convocan ningún tipo de manifestaciones, sino más bien las boicotean cuando se convocan actos en relación con agresiones sexuales en las cuales están personas de otras nacionalidades y que pueden en un momento determinado establecer algún que se puede determinar que su intervención puede ser puede derivar algún criterio de racismo o de xenofobia. Uh-huh. Es decir, aquí está todo absolutamente manipulado y sesgado.
Hablemos de la clave. La clave radica en la regulación de los delitos sexuales en la ley. ¿Cuál es la diferencia, Agustín, real entre abuso y agresión? Porque parece que la línea es muy fina o no acabamos de diferenciar bien entre una y otra, no así los jueces.
Abuso sexual es toda relación sexual no consentida en la que no haya ni violencia ni intimidación. Eso es un abuso sexual. Agresión sexual es una relación sexual no consentida en la que haya violencia e intimidación. En este caso, la clave está en determinar, en todos los casos, la clave está en determinar si esa relación sexual se mantiene mediante un acto de violencia o mediante un acto de intimidación, o lo que es lo mismo, una amenaza de un mal. La chica declaró sin ningún tipo de duda que a ella ni le amenazaron para nada, ni hubo ningún acto mínimo de violencia, ninguno, ninguno. Ella simplemente se dejó hacer y además manifestó que ella cerró los ojos y ellos pudieron entender que querían mantener relaciones sexuales, le leo literal, o no. Es decir, ella dijo, bueno, yo me metí allí, yo cuando alguien me empezó a tocar, yo cerré los ojos y ellos pudieron entender que yo quería mantener relaciones sexuales. Eso es una declaración de ella. Entonces, en ese caso, en el que no hay violencia, yo no te amenazo, no te pego, no te agredo, no te empujo, no te tiro, no te hago nada. Y tampoco te digo, oiga, que como no accedas te voy a pegar una paliza, o como no accedas te voy a matar, o como no accedas voy a hacer algo que te va a producir daño. En ese momento nunca puede ser agresión. No puede ser. Y es cierto que la ley tiene que diferenciar perfectamente esos dos matices, porque estamos hablando de penas muy altas de prisión. Y tiene que quedar perfectamente claro el no consentimiento. Hay una frase que ha quedado ya que es perfectamente admisible por todos, es indiscutible, que es no es no, y no es no en cualquier momento. Pero discúlpeme, no es no, pero hay que decir no. No basta con hay que decir no. Nadie le pide a una mujer que mantenga una resistencia heroica. Ni heroica, ni mínimamente que ponga en riesgo su vida. Pero, hombre, al menos tienes que decir, oiga, que no, que yo no quiero mantener relaciones. Pues en este caso no será eso.
Desde su defensa denunciaron la existencia de juicio paralelo mediático, que obviamente lo ha habido, y tremendamente grande, que habría contaminado las pruebas y la imparcialidad. Pero es curioso que desde la sala se afirma que los procesados también han participado de una manera u otra en el debate social y que han hecho también declaraciones, ¿no? Que ambas partes, que esta parte ha sido partícipe también.
Claro, pero eso me lo tomo como una alusión personal. Uh-huh. Es decir, yo he sido el que he intervenido públicamente. Y claro que he intervenido públicamente. Y claro que me he defendido públicamente. Porque cuando uno asume la defensa en un juicio mediático de la trascendencia que le pueden estar llamando desde Melbourne por la noche para intervenir en un programa de radio, uno asume que la defensa no puede centrarse única y exclusivamente en el tribunal. Porque la batalla también está en la calle, la batalla también está en los medios de comunicación, y el silencio en cierta medida nos hubiera perjudicado. Yo sé que me he granjeado pues muchísima animadversión por parte de muchísimas personas que no comprenden que alguien pueda defender públicamente a alguien que está acusado de un delito, pero es que si a través de los medios de comunicación se han dicho sistemáticamente falsedades en relación con el procedimiento. Le recuerdo, no sé si lo sabrán, durante buena parte del procedimiento, prácticamente 8 meses, se hablaba del uso de burundanga, del uso de escopolamina, es decir, del uso de cualquier inhibidor de la voluntad. Algo que desde el minuto uno de este asunto, desde el minuto uno, se sabía que no existía. Bueno, pues desde los medios de comunicación, alentados por la instrucción del procedimiento, se habló de la existencia de esa escopolamina, de esa burundanga. Claro, eso todo iban siendo mentiras tras mentiras tras mentiras que han condicionado que la gente tenga, la más media, el público en general, tenga muy claro que estas personas eran culpables antes de empezar el juicio. No había duda. Este asunto no tenía la menor duda. La sorpresa brutal es ver que un magistrado dice que son inocentes. Pero ¿cómo? Ese tío está loco. ¿Cómo puede un magistrado decir que son inocentes si todo el país está clarísimo, lo tiene clarísimo de que son culpables? Ese es el problema. Y claro que he intervenido en los medios. Y además le digo más, hago una profunda reflexión de si he hecho bien o he hecho mal, si ha condicionado, puede haber condicionado el resultado final del procedimiento el hecho de haber participado en los medios. Pero sinceramente le digo que en función de la presión social que ha habido y en función de la presión mediática, si no hubiéramos intervenido y no hubiéramos intentado frenar todo esto y cambiar la opinión de mucha gente, no se olvide, hay mucha gente que piensa que son inocentes, hay mucha gente que está convencido que se está haciendo una barbaridad con estos tipos, y eso es gracias a haber intervenido en los medios.
Es decir, que habría actuado de la misma manera en caso de comenzar de cero, ¿no? En cuanto a debate social se refiere.
Yo entiendo que sí. Si todo se hubiese desarrollado de la misma manera, yo creo que habría intervenido de la misma manera. Bueno, todos cometemos errores, todos seguramente mejoraríamos la estrategia si volviéramos a empezar el partido. Pues claro, odia al delito y compadece al delincuente. Todo delito es execrable, y todo delito en el que se juega la vida humana es más execrable todavía. Habla usted de todos los delitos contra la intimidad de la mujer, todos los delitos de índole sexual son profundamente desagradables y, como usted bien dice, pues generan una cierta repulsa, una mucha repulsa. Todos los delitos en los que se afectan menores, todavía esa repulsa, si me lo permite, se incrementa.
Efectivamente.
Pero es que aquí al final de lo que estamos hablando es de la inocencia o culpabilidad. Claro, cuando hablamos de repulsa, no hay cosa peor que un inocente pueda estar en prisión. Yo tengo una hija de 15 años, tengo mi mujer, tengo mi madre, tengo mujeres alrededor mía, obviamente muchas, que cualquier agresión de ese tipo me produciría el mismo rechazo que plantea al resto de la sociedad. Yo no soy indemne a eso, pero hay algo que está por encima de todo eso, que es el hecho de que puedas estar siendo acusado de un delito que no has cometido. Todos tenemos perfectamente claro el perfil de un violador, que es aquella persona que en un momento determinado te ataca, te agrede, pero claro, aquí todo se diluye dentro del ámbito de la posibilidad de que ese consentimiento haya existido. Que la misma mujer te diga, oiga, mire usted, es que de la actitud que yo tomé, ellos pudieron entender que yo quería mantener relaciones sexuales. Pues hombre, estará de acuerdo conmigo que cambia mucho la película.
4 de los 5 miembros están ahora mismo en libertad desde el pasado mes de junio. Imagino que habrá hablado con ellos. ¿Cómo han recibido la sentencia, la confirmación de esa sentencia?
Y permítaseme la falsa modestia, acuñé en el mes de agosto una frase. Cuando detuvieron a este chico, indiqué que la estupidez humana no tiene límites.
Lo recuerdo, sí.
Claro, bueno, pues a este chico no se le ocurrió mejor cosa que el día 1 de agosto irse a un centro comercial y sustraer unas gafas. Pues el juez lo ha mantenido 4 meses en prisión por la sustracción de unas gafas, acusándole de un delito de robo con violencia. Ese delito ya se ha juzgado. ¿Y sabe a lo que le han condenado? A un delito leve de hurto, a una multa. Bueno, pues por llamarse Boza y por ser un miembro de la manada, ha estado 4 meses en prisión. Cuatro meses en prisión por llevarse unas gafas. Un acto de verdadera estupidez, tonterías, no sé cómo calificarlo. Sí lo sé, pero por respeto a su audiencia me lo voy a hacer sutil. Bien, pues hasta ese punto ha llegado la presión mediática. Pues yo espero que su situación se mantenga, y su reacción ha sido pues un poco, si me permite, fíjese, de alivio. Y de alivio en el sentido de que por fin el asunto va a salir del ámbito territorial de Navarra, del ámbito territorial de Pamplona. Pamplona es una ciudad pequeña, una ciudad en la que todo el mundo se conoce, una ciudad en que los miembros del tribunal, los magistrados, son personas absolutamente conocidas y que comparten vida social de manera natural en una ciudad muy pequeña, y que sin duda estarían condicionados por ese resultado. Además, es una ciudad muy politizada, una ciudad en la que se vive un conflicto importante, y ese alivio pasa por el hecho de pensar que por fin ya vamos a ir a un tribunal como el Tribunal Supremo, que más allá de otros condicionantes políticos, etcétera, etcétera, que también los tiene, pero bueno, completamente diferentes, va a poder ver este asunto desde una lupa absolutamente neutra. y sin ese condicionante tan personal de la localización que pueden tener los miembros del tribunal en Pamplona, que en este caso en Madrid evidentemente no existe.
Pues Agustín Martínez, abogado de La Manada, ha sido un placer contar contigo hoy en Hora 13.
Pues muchísimas gracias y disculpar a lo mejor por lo extenso de alguna de las contestaciones, pero creo que a veces este tipo de puntualizaciones son necesarias para que las personas que nos escuchan puedan entender, al menos escuchar, cuál es nuestra posición.
Desde luego que sí. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Danos tu opinión. Califica este podcast en iTunes para que otros nos puedan encontrar.